Te doy la bienvenida a Las Tres Principales, un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. ¡Hey! Un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias, principaleros, por ser parte de un nuevo episodio de este podcast, que sabes que lo disfruto un montón y que hoy grabo esto desde una gran palabra que es la paz. Y fue lo que me transmitió nuestro invitado del día de hoy, Aaron Maldonado. Ha sido emprendedor, comerciante, empresario, funda incubadoras de negocio desde el punto de vista de importación y distribución desde el año 2006, y allí eso se ha ido transformando hasta llegar a hoy, donde acompaña a personas y desde su pasión, desde sus procesos de cambio, desde sus procesos de percepción, y los ayuda a alinearse, a trabajar con mucha mayor coherencia en sus empresas, en sus emprendimientos, en su vida misma, trabajando temas como relaciones, el hecho de soltar, de perdonar, de curar. Y la verdad que nos regaló un episodio lleno de herramientas. Hablamos de la toma de decisiones en coherencia y en paz, justamente. Hablamos de el potencial nuestro versus el potencial de otros, el poder de la meditación, el poder de los pensamientos y cómo muchas veces estamos a tan solo un pensamiento de un próximo cambio, así como del ejercicio del no juicio y mucho más que no te puedes perder en este maravilloso episodio. Hoy te lo dejo desde ya con Aaron Maldonado, aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a Aaron Maldonado. Gracias, Aaron. Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Miami. ¿Cómo estás?
Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio.
Tengo ganas de hablar de muchas cosas contigo, Aaron, porque nos conocimos hace poco, pero creo que hay algunos puntos que nos conectan, empezando que, y ahí me gustaría empezarte a preguntar por tu inclinación hacia el mundo, vamos a decir, empresarial, corporativo. O sea, ¿cómo llegas a trabajar y después a ser, bueno, líder en grandes empresas? ¿Cuál es ese? ¿Esos son esos primeros pasos, quizás yéndonos muy hacia, casi hasta la adolescencia, inclinaciones en el estudio universitario, etcétera?
Sabes que, mira, qué interesante. Y yo creo que la respuesta depende también del momento en que me encuentro en mi vida, ¿no? En este momento, con el nivel de conciencia que hoy tengo, puedo ver hacia atrás y ver algunas decisiones, inclusive desde rebeldía. Yo recuerdo de joven ver a mi padre tomando algunas decisiones de negocios que yo, a mis 15 años, yo decía, oye, ¿sabes qué? Como que las cosas no son por ahí, ¿no? Mi papá fue un tipo muy intelectual, muy espiritual. En mi casa vi, percibí mucha lectura, meditación, y de alguna manera yo, que tuve una relación, como muchos, pues, distante emocionalmente con mi papá, establecí como que un rechazo inconsciente. Y eso me llevó a querer, desde muy temprano, suplir lo que yo consideraba que eran carencias en mi hogar desde el punto de vista económico en ser empresario y ser millonario, ¿no? Y eso de alguna manera me llevó a querer desde muy temprano emprender. Hoy por hoy, puedo ver y reconocer cómo eso que estuvo presente en mi hogar, que en algún momento lo rechacé, que en algún momento lo juzgué, ¿ok?, me ha acompañado y ha sido fuente de referencias para lo que más me llena a mí, desde el punto de vista espiritual, de los intereses que en aquel momento tenía mi papá, que yo no conecté con esos intereses en su momento, pero luego sí conecté. De hecho, recuerdo que muchos de los libros que ya hacia mis 30 años empecé a querer buscar, oye, papá, ¿tienes un libro sobre sé, metafísica. Tienes un libro sobre Paramahansa Yogananda. Tienes un libro de Krishnamurti. Y mi papá agarraba y tenía todos los libros en su biblioteca, ¿no? Entonces, esa figura que en algún momento yo no conecté porque no lo consideré como empresario, sino como un hombre más abocado a otros intereses, después, pues bueno, reconocí que compartíamos un interés común y se fue una fuente interesante de inspiración a esa versión menos egoica mía.
Qué bueno que lo comentas, y además, fíjate que no conocía esa parte de la historia. Yo coincido que los primeros libros de autoayuda que yo pude registrar en mi cabeza los tenía mi papá, y autores como Og Mandino o Lair Ribeiro. Fueron los primeros libros que yo conseguí en su biblioteca. Y me llama la atención que lo menciones, porque hay como un rechazo, pero a la vez atracción por esos temas. Es decir, la primera vez que te los encuentras es en casa, pero igualmente quizás como esa fase no, digamos, no lo que tú esperabas a nivel monetario, financiero, eso lo trataste de compensar por otra parte. Cuéntame un poquito esa dualidad.
Bueno, fíjate, yo creo que al final los seres humanos somos unas máquinas de tomar decisiones, ¿no? Y algunas las tomamos conscientes e inconscientes. Yo en retrospectiva puedo reconocer cuáles las hice digamos, con una inspiración y cuáles no. Bueno, no sé qué tanto nos vamos a remontar, pero si vamos a la época de mis estudios, cuando yo me estaba debatiendo, pues, qué estudiar, ¿ok? Apliqué a tres universidades, en una economía, en otra administración, en otra ingeniería, y dije, bueno, ¿sabes qué? Aplico en las tres, y tenía inclinaciones o curiosidad por las tres, y bueno, en la que yo quedé, esa es la que voy a estudiar. Para mi grata sorpresa, quedé en las tres, y estaba yo terminando de graduarme de quinto año de bachillerato, y yo no sabía qué iba a estudiar, o sea, qué iba a elegir, ¿no? Y entonces al final tomé una decisión pragmática, y me fui, pues, por la que consideré que tracé una ruta, ¿no? Y esa ruta, pues bueno, me llevó a estudiar ingeniería. En aquel momento en Venezuela, en los años 90, pues había un auge petrolero, entonces digamos que entré en esa visión de todos mis colegas de querer trabajar por una empresa transnacional en el exterior, de trabajar para el petróleo, y lo hice desde mi determinación, pero temprano me sentí en desconexión con mis decisiones, ¿no? Y yo creo que no fui feliz en esas experiencias que yo mismo estaba creando, ¿no? Tuve que hacer uso de determinación y asumir que ciertas decisiones no fueron atinadas, pero bueno, fueron mis decisiones y sobre eso iba a sacar lo mejor de mí, ¿okay? Y eso, bueno, me llevó a hacer un MBA en Europa, en Madrid, y desde ahí pues ya decía, bueno, sabes que yo no soy buen empleado, yo tengo que trabajar para mí, ¿no? Y eso me llevó, pues, entonces desde muy temprano, pues, a hacer una empresa. Hice una incubadora de negocios y ese incubadora de negocios, pues, bueno, desarrollamos negocios vinculados a importación-distribución, porque mi primer socio era un señor mayor que yo, pudo haber sido mi padre en edad, vinculado a ese mundo. Entonces hicimos negocios de desarrollo de productos y marcas en ciertos, bueno, en electrodomésticos, en juguetes. Y al final crecí y me expandí en esa primera fase, ¿no? Y yo creo que ese aspecto mío rebelde, que hoy por hoy puedo ver que de alguna manera, ¿sabes? Esa rebeldía fue rebeldía del padre, pero que hoy por hoy la puedo entender que es una rebeldía a mi voz interior que me guía, me hizo ser muy curioso y explorar. Y esa curiosidad y esa exploración, más que canalizarla en el mundo de los negocios, que por supuesto lo hice, lo dirigí mucho al mundo espiritual, ¿okay? Que es donde encontré mayor satisfacción y es, bueno, fascinante porque al final es inmenso, es inconmensurable el mundo espiritual.
Te quiero preguntar porque antes dijiste que los seres humanos somos una máquina de tomar decisiones. ¿Cómo viendo hacia atrás esas decisiones que te fueron llevando una tras otra, las catalogarías como, vamos a ponerle muchas comillas, buenas o malas decisiones? ¿Todas las decisiones funcionan? ¿Todas las decisiones son alineadas, son coherentes? ¿Cómo ves el mundo de esa máquina hoy en día?
Bueno, fíjate, definitivamente no existe lo bueno y lo malo. Existe lo real y lo ilusorio, ¿no? Y sabes que en función del nivel de conciencia que uno se encuentra en este momento aquí ahora, la respuesta puede variar, ¿no? Yo por mucho tiempo pude conectar con decisiones que tomé, inclusive sostuve, porque ignoraba el costo emocional de esas decisiones y simplemente insistía. ¿Me explico? Entonces, a veces cuando uno insiste, uno logra lo que uno se propone, independientemente que te convenga o no te convenga. Yo me consideraba en algún momento exitoso porque las cosas se me daban, pero no medía esa insistencia como un elemento de costo energético innecesario. Hoy por hoy, después de que yo he hecho como que he hecho paz conmigo mismo, he podido ver hacia mis recuerdos y verlos con amor y con compasión y he soltado la culpa. Entonces, y culpas de cosas de toda índole, ¿no? O sea, simplemente, mira, me iba para la izquierda, me fue a la derecha y fue a la derecha y choqué. ¿Me explico? O sea, al final es reconocer, bueno, ¿por qué yo no me fui, no seguí mi intuición, me fui a la izquierda, ¿no? O ¿por qué no vi lo evidente? ¿Por qué insistí? Cuando uno reconcilia los recuerdos y puedes ser consciente de que cada una de esas decisiones, Carlito, me han llevado al aquí a la hora, que soy consciente, agradecido, humilde, puedo agradecer cada una de esas decisiones que me han llevado aquí. Esas decisiones o ese árbol de decisiones me puede haber llevado a otro lugar, pero ese lugar es una potencialidad. En el aquí ahora que yo estoy experimentando, he llegado aquí gracias a esas decisiones. Ahora bien, en este momento presente, mi libertad radica no solo en elegir, Carlos, qué decidir, porque puedo elegir de nuevo, sino también qué de lo que pienso le atribuyo veracidad o falsedad. Yo creo que ahí radica el libre albedrío, ¿sabes? No solo en el hacer, sino en el pensar, en el creer. ¿Qué creo que es verdad? ¿Qué observo, percibo y digo, ¿sabes qué? Eso es real, eso es una ilusión. Y sobre eso, ¿cómo discierno, tomo decisiones? Entonces, claro, al final, como cualquiera de nosotros, hemos tomado tantas decisiones y la vida te lleva por los caminos que tú mismo vas surcando. Pues entonces la pregunta es, cuando las cosas no te salen como tú quieres o cuando no experimentas paz, cuando al final el resultado, el efecto inmediato de una decisión, inclusive de un pensamiento, es ausencia de paz, pues entonces reconoces que, oye, por ahí no, como que por ahí no van las cosas, ¿no? Son experiencias. El efecto de las decisiones son experiencias. La pregunta es, bueno, ¿cuál me va a dar paz, dicha o gozo o pasión? En este momento de mi vida, de hace un tiempo para acá, gracias a Dios, me permito dirigir mi toma de decisiones en función de las experiencias que voy a experimentar. Entonces, me permito dejarme guiar por esa sensibilidad que todos tenemos, ¿okay? Que podemos llamar intuición o... ¿Me explico?
Ya te,
Y
seguramente voy
me
para allá.
permito tomar decisiones desde ese ámbito, de esa dimensión.
Ayúdame con un ejemplo que nos ilustre lo real y lo ilusorio en tu experiencia. Y te voy a hacer dos preguntas en una, porque esta es una pregunta que suelo hacerle a mucha gente, como yo los llamo, ¿no? La gente fuera de serie, que para mí, que son, tengo la dicha de conversar en este podcast. ¿En qué momento identificas cuando hay persistencia por algo, que es válido? De que yo quiero ir de un punto A a un punto B y lo insisto y busco la vía, o cuando se convierte en terquedad, ¿no? Entonces, las dos cosas, el ejemplo de real ilusorio y esta línea delgada entre perseverancia y terquedad. Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa. 5 estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo, sigue disfrutando de las tres principales.
Mira, fíjate, yo creo que permíteme hacerte un inciso sobre insistencia y persistencia. La insistencia, como yo la comprendo, es cuando uno se propone experimentar o conseguir o tener o hacer algo, ¿okay? Y de alguna manera está comprometido con ese resultado, con eso que quiero, ¿okay? Y puedo desconectarme de mí mismo en el proceso con tal de conseguir eso que me propuse, ¿okay? La persistencia puede tener una connotación sutil donde yo me propongo algo, pero me permito navegar y reconocer los tropiezos que pueda experimentar o los obstáculos que pueda experimentar de aquí, desde donde estoy a la consecución de ese objetivo y voy aprendiendo en el proceso, ¿okay? Entonces, al final, más allá de la semántica, es establecer un objetivo, un deseo, una intención y permitirnos la flexibilidad de que el cómo puede variar o de hecho va a variar. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de visualizar, imaginar y manifestar aquello que de alguna manera estamos visualizando o deseamos. Yo, por ejemplo, todos tenemos experiencias donde hemos querido hacer algo y de alguna manera las cosas no nos salen como anticipamos, o hemos manifestado o atraído o hecho algo y de repente ocurre de formas maravillosas que son, o sea, que no la hubiéramos, o sea, no la hubiéramos concebido de lo maravillosa que ocurrieron, ¿no? Wow, me pones en el spot, ¿no? Mira, fíjate, por ejemplo, yo en la pandemia, yo estaba en marzo, estaba aquí en Florida, en Miami, me había separado en el 2017, ya estaba divorciado, mi hija y su mamá vivían aquí en Venezuela, aquí en Estados Unidos, y digamos, las circunstancias, las condiciones que se ocurrieron, no fueron en total armonía. Yo estaba aquí visitando, Maduro cierra las fronteras, yo tenía boleto para el 16 de marzo, lo recuerdo con exactitud porque yo cumplo año el 17 de marzo, me encuentro yo en Miami y me pregunto, Dios mío, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Estoy en Estados Unidos, no tenía un hogar ahí, aquí en ese momento, ¿qué hago? Cristina, hoy mi esposa, me dijo, ¿sabes qué, Aarón? Yo siento que tú deberías pasar tu cumpleaños aquí en Bogotá en aquel momento. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a meditar. Fui a la playa, lo medité y lo sentí. O sea, sentí la determinación. Me fui al aeropuerto, compré un boleto. Yo racionalicé en mis deseos de regresar a Venezuela. Perfecto, llego a Bogotá, Cúcuta, San Antonio del Táchira. Y yo dije, bueno, todo venezolano que se respeta, una vez que esté en su frontera, resuelvo. ¿Ok? Llego a Bogotá y el gobierno de Bogotá a los 3 días cierra Bogotá por una cosa así como 8 o 10 meses. Entonces al final mi insistencia de querer ir a Venezuela me llevó a Bogotá en circunstancias, ¿sabes? Que pudiera dilatarme más, ¿no? Al final me cerraron el hotel, tuve que alquilar un apartamento, le dije a la señora 3 meses y al final fueron 2 años y medio, pero en
Wow.
todo ese proceso de yo insistir ir a Venezuela, que en algún momento consideré cosas descabelladas como pasar por la frontera, ¿sabes? Al final me rendí y acepté que estaba, bueno, estaba en un país ajeno, Bogotá, no estaba cerca de mi hija en Miami, no estaba en Venezuela ¿sabes? Con mi negocio, mi familia. Entonces la vida me llevó fuera de lo que yo en algún momento hubiera decidido hacerlo. Entonces ahí viene entonces la aceptación. Como cuando yo me permití aceptar dónde estaba, a pesar de que no estaba alineado con lo que yo creía que debía hacer, pues entonces me cambió la vida y ahí digamos que gran parte de lo que hoy por hoy hago tiene que ver con ese espacio de aislamiento que me significó para mí estar en pandemia en un país distinto al que yo hubiera pensado.
No, me encanta que lo aterricemos en tu experiencia propia, porque creo que al final cada quien lo traslada a sus propios ejemplos y máquina de decisiones, ¿no? Volviendo al término que nos dijiste inicialmente. Aaron, en este proceso, obviamente, bueno, has hecho negocios, has emprendido, has consolidado compañías. Cuéntanos un poquito cómo se combina esta Esta parte racional de negocio, de resultado, de un KPI, un indicador, una métrica, una rentabilidad, con esta gestión tuya que desde hace ya varios años viene más desde un contexto, vamos a ponerle el título de espiritual. ¿Cómo esa razón y espiritualidad está, se conjuga dentro de un negocio que al final lo que busca también es resultados y tienes gente a cargo, gente que depende de ti?
Bueno, mira, eso ha variado en el tiempo, ¿no? Yo, digamos que en mis primeros años, yo utilizaba el recurso, por ejemplo, de la meditación para quitar mi mente e inspirarme en tomar decisiones más allá de lo que yo podía ver, o racionalizar. Entonces, me está ayudando en el discernimiento, es decir, cuando tú desde tu estado de centro, más allá de lo que puedes percibir con tus sentidos, puedes conectarte con tu sabiduría interior para tomar una decisión reconociendo cómo te sientes al tomar esa decisión. Al final es muy elemental y hay quienes no manejan estas herramientas y son extraordinariamente atinados en sus decisiones, ¿sabes? Es simplemente un reconocimiento de esto luce bien, pero sabes que no se siente bien. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Bueno, a veces he ignorado mi intuición. Y entonces tengo la experiencia de lo que representa ignorar mi intuición independientemente de las apariencias, versus también situaciones donde me permito confiar en mi intuición en contra de lo evidente y cómo al final se desenvuelven situaciones extraordinariamente positivas que no, que ante lo evidente de lo observable no hubiera sido anticipado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevo en el día a día? Primero, hoy por hoy estoy muy presente, escucho y no ignoro nada de lo que me ocurre en mi mundo interior ni en mi mundo exterior, ¿okay? La práctica de la meditación constante por casi 18 o 20 años me ha permitido entonces estar con la mente quieta, ¿no? O sea, yo puedo permanecer con la mente quieta, entonces me permite estar más presente y atento. Y no ignoro nada. Parto de la premisa, Carlos, de que no existen los errores en el universo. Como no existen los errores en el universo, todo puede tener un simbolismo o una interpretación que tú puedes darle. Y esa interpretación puede ser acertada o puede ser falsa. El velo o el filtro que yo utilizo es mi sentir. Y suena muy bonito en la medida que tú estés emocionalmente estable. Cuando estamos emocionalmente inestables, cosa que me pasó una temporada a mí, por separación, divorcio, utilizar esa brújula, ¿no? Para discernir qué son las emociones como guía o intuición, puede ser muy peligroso porque no estás emocionalmente estable y no lo sabes, ¿okay? Entonces, yo al principio fue muy intuitivo. Muy, muy introspectivo en mi uso de la meditación como recurso para tomar decisiones y me fue, Carlitos, extraordinario. Tenía estabilidad emocional y no lo sabía. Cuando perdí la estabilidad emocional, porque, ¿sabes? Porque cambió la vida, porque fue un divorcio por la distancia con los hijos, entonces me costó reconocer que esa herramienta intuitiva estaba desfasada, lo que me hizo valorar a mí las emociones, ¿okay? Y la estabilidad emocional. Entonces, en mi proceso hoy, donde ese toolkit de herramientas, pues está pues la meditación, está la oración, y cuando sientes que las cosas no tienes claridad, ¿sabes? Hoy por hoy valoro mucho la claridad, ¿sabes? Ante la duda, en vez de enfocarme en la duda, recurro a la claridad. Entonces yo utilizo la meditación, utilizo la oración, para experimentar paz y desde la paz, entonces la claridad es en uno, y entonces yo puedo tomar decisiones, ¿sabes? Y entonces utilizo la persistencia que antes tenía muy de, ¿sabes? De ser insistente para conectarme con la fe de aquello que yo visualizo y siento y es coherente porque lo he analizado, porque lo siento, para entonces navegar, pero navegar con la apertura de que yo no voy a controlar todo el proceso y me voy a permitir, ¿sabes?, que la vida participe en mis soluciones que yo estoy construyendo. También ha venido mucho de la aceptación, también tiene que ver con la renuncia, Carlos, porque a veces uno construye y concibes cosas que después que las ves construidas, tú dices, bueno, Dios mío, ok, lo hice, ajá, y esto para qué sirve, ¿no? ¿Sabes? O qué conexión tengo yo con eso que he construido, ¿no? Entonces, al final, es un proceso de honestidad con uno mismo, donde cuando, con el nivel de conciencia que yo hoy agradezco tener, pues ya engañarme, es muy difícil, ¿okay? Entonces, cuando llevo eso al terreno de las negociaciones o al terreno de buscar alianzas, colaboradores externos o internos, pues no me permito convencer a la gente más allá de su voluntad, ¿me explico? O sea, no me permito ser persuasivo, o sea, tengo un respeto por las decisiones de las personas. Por supuesto, al final negocio, busco plasmar las cosas tal y como yo las veo, pero si al final me dicen que no, hoy por hoy agradezco un no y no me quedo, ¿sabes?, con el reto de yo puedo convencerlo. Yo creo que me ha regalado la humildad de saber que no me las sé todas, que he puesto la torta, que he vivido y asumido las responsabilidades de mis decisiones. Pero el decidir de nuevo es un regalo extraordinario que tenemos todos los seres humanos, con lo cual no importa la decisión anterior que tomaste, más allá de, por supuesto, asumir la responsabilidad, puedes elegir de nuevo. Entonces eso me permite mantenerme con la intención y el deseo y la pasión de dedicarle energía y atención a aquello que considero que tengo que hacer para experimentar más pasión y más dicha. Lo que yo creo que al final estamos aquí para experimentar pasión, amor, dicha, paz.
Y fíjate que la has repetido mucha la palabra paz, y te confieso que pocas veces me pasa que estoy en esta conversación, que además es una cosa, estamos cada quien en un país distinto, y en este minuto yo siento una profunda paz hablando contigo, y te lo agradezco un montón, Aaron.
Esa paz está en ti, Carlitos. Y está en nosotros, y qué bueno que la percibes porque siempre ha estado ahí. Es simplemente tu atención antes estaba en otro lugar y ahora está en la paz que está en ti. Es decir, no es inducir, no necesariamente, tendríamos que preguntarnos, ¿la paz es inducida? Bueno, hay quienes dicen efectivamente que cuando, de hecho hay un ejercicio fabuloso, Carlitos, que cuando tú estás en paz y estás vibrando en paz, sí, efectivamente. Y también la respiración, una respiración calmada, consciente, serena, presente, puede generar y transmitir que otras personas sincronicen con esa frecuencia y con ese ritmo de respiración. Entonces, al final, es una combinación de percibir y de reconocer que eso ya está en uno, ¿no? Porque tú no puedes ver en otro algo que no tienes en ti.
Cuéntame un poco cómo se ve tu práctica de meditación, si lo vemos desde afuera, en qué consiste, cuándo la sueles hacer, cuánto dura, si te apoyas en algún tipo de aplicación, dispositivo.
Oye, mira, yo fíjate, yo suelo meditar en las mañanas al despertarme, o sea, prácticamente antes de ir al baño o inmediatamente después de ir al baño. Mis meditaciones son entre 15 minutos y 30 minutos. No utilizo ningún dispositivo de ayuda. Bueno, tengo ya tiempo meditando, en algún momento lo hice. Ya hoy por hoy no lo considero necesario. Hago varias meditaciones, hay algunas meditaciones que hago con visualizaciones, visualizo luz o visualizo activación de puntos energéticos que se llaman chakras o le dicen chakras, y medito con intención. Es decir, me propongo una intención. En algún momento, cuando comenzaba a meditar, lo hacía con intereses súper egoicos. Bueno, yo quiero que tal negocio se me dé. Quiero la solución de tal cosa, entonces meditaba y de alguna manera me conectaba, ¿sabes? Con la intención de que emergiera de mí la certeza de una solución, ¿okay? Hoy por hoy mis intenciones son más más universales, ¿okay? A veces pues medito, ¿sabes? Le entrego la meditación al creador, ¿okay? Al final es un espacio de silencio donde busco estar presente, aquietar mi mente, y una vez que termino de meditar suelo escribir, ¿okay? En papel y lápiz o en el teléfono, ¿okay? Y me permito que emerja lo que surja, lo que viene, ¿eh? Es un acto fabuloso, extraordinario, la escritura automática, ¿no? Y me permito pues o compartir o vivir eso que siento, ¿sabes? Esa como que ese insight, lo disfruto mucho. A lo largo del día, cuando experimento, me reconozco experimentando, por ejemplo, ansiedad, o ¿sabes? Me autoindago, me pregunto, hago respiraciones, ¿sabes? 30 segundos, 40 segundos como para centrarme, ¿okay? Para obtener claridad. Y a veces te confieso que oro. La oración es un recurso que tiene múltiples utilidades y efectos, pero para los efectos de lo que estoy hablando, me da paz, ¿okay? Entonces, al regresar a la paz, entonces al final, ¿cómo estoy navegando yo mi vida, Carlos? Es buscar paz, regresar a la paz, mantener paz. Desde la paz, entonces, es muy fácil discernir y tomar decisiones.
Cuéntame alguna de estas herramientas, ¿cómo las utilizas en una situación laboral donde puede haber crisis, caos, conflicto, emociones alteradas o emociones efervescentes? De repente alguien que te llega con algo y entonces tú, digamos, utilizas lo que ya tienes y lo que tienes integrado para calmar la situación. Llévanos un poquito como en ese proceso que quizás hoy es muy intuitivo, es muy natural, pero que puede quizás podemos extraer elementos.
Mira, yo, por ejemplo, cuando tengo reuniones presenciales o virtuales, donde yo reconozco que el tema puede ser álgido o que yo no tengo claridad del desenlace, o mejor dicho, o no va a ocurrir lo que la contraparte desea que ocurra, ¿okay? Digamos, sabes que te toca recibir feedback o recibir requerimientos, pero no poder necesariamente comprometerte con que hay un desenlace, digamos que deseado para todas las partes. Yo primero medito, oro, visualizo la reunión y hago un ejercicio de visualizar la conversación y que más allá de reconstruir literalmente lo que voy a decir y lo que la otra persona me va a decir, es asegurarme de que ese intercambio yo visualice armonía en la conversación. ¿Me explico? Tú puedes hacer el ejercicio, tú cierras los ojos. Imagínate la situación más retadora o estresante, que tú le quieres decir a alguien y esa persona te va a decir algo. Tú puedes recrear mentalmente eso y tú puedes ir corrigiendo, ¿sabes? Lo que vas a decir y la actitud de lo que vas a decir para que esa recreación mental sea pacífica. Entonces, cuando tú abordas y entras a una reunión en paz, en serenidad, entonces esa serenidad se transmite. Y más allá de que hayan puntos retadores, álgidos, ¿okay? Se mantiene el respeto y la serenidad. En la medida que tú seas honesto contigo mismo y realmente transmitas lo que consideras es correcto, es justo, es sano, es razonable, es posible, entonces las típicas barreras de ataque y defensa entre los individuos ceden, y entonces el ambiente de las conversaciones, sin renunciar a lo que cada quien considera,
Para el objetivo.
pues no están presentes. Entonces hay un diálogo fluido y asertivo. Entonces yo apelo a estar presente, a reconocer, Carlos, que la otra persona es un espejo a través del cual yo me estoy viendo. ¿Okay? No lo hemos hablado, pero la conciencia de unidad o reconocer y comprender de que estamos sostenidos y estamos contenidos en una creación, ¿okay? Que todos estamos co-creando y participando, pues entonces, claro, yo veo a las otras personas como extensiones del creador que estamos presentes y estamos interactuando, pero proyectándonos. Y entonces al final el ejercicio de la proyección te invita a reconocer aspectos de ti que sin la otra persona no pudieras ver. Si tú te permites ver con experimentar, sin identificarte en el personaje de Aarón o sin identificarte en el personaje de Carlos, sino simplemente tener una distancia, vivir la experiencia, ser honesto y sincero, ¿ok? No buscar atentar contra la inocencia de la otra persona, manteniéndome yo inocente, pues entonces puedo manejar, no importa la complejidad de las situaciones, con mucha serenidad. Y pues bueno, mi versión más egoica, créeme que me he metido en situaciones complejas y retadoras, y te puedo decir que absolutamente todas, Carlos, salí con herramientas, con el uso de herramientas de conciencia.
Y justamente quiero mencionar quizás nuevamente dos preguntas en una. Has mencionado la palabra conciencia varias veces. Si nos puedes ayudar a entender desde tu perspectiva qué es la conciencia o cómo tú dices, bueno, con este nivel de conciencia veo las cosas de esta forma que me sucedieron en el pasado. Y también hablaste del poder de la oración. Si nos ayudas a ver también tu vínculo, en este caso, con una fuerza creadora, Dios, cómo te vinculas si es que hay una religión presente para ti. Entonces, esas dos vertientes, si nos puedes ayudar.
Wow, fíjate. Mira, yo me crié sin religión, ¿okay? O sea, a mí me criaron sin dogmas de fe. Mi papá, yo creo que fue un rebelde, confeso, de haber tenido una crianza muy católica. De un primer matrimonio se casó con una señora judía y después en los 70 hacía meditación trascendental y estaba siguiendo a Sai Baba y convenció a mi mamá de criarnos sin religión y así hizo, con lo cual yo me crié sin religión. Hoy por hoy como hombre me conecto con la espiritualidad y con mi comprensión de la fe sin muchos dogmas de fe. Entonces, mi comprensión de la vida, de Dios, del universo, es que estamos inmersos y sostenidos en un universo de conciencia. Llámalo conciencia, llámalo Dios, llámalo universo, llámalo vida. O sea, permitámonos poner a un lado nuestros dogmas de fe, pero al final estamos sostenidos sobre esa conciencia. Esa conciencia no lo digo yo, lo dijo Nikola Tesla, es información, vibración y energía. Todo es energía, todo es conciencia y todo registra información. Okay. El tiempo no existe, todos tenemos acceso a esa fuente infinita de conciencia. Entonces, en la medida que yo me conecto con el silencio que representa, sabes, la vida, porque la vida transcurre en silencio. En este momento, pues yo escucho el ruido del aire acondicionado y seguramente te puedo escuchar un carro que pasa en la calle, pero el silencio es la constante. Detrás del silencio o en el silencio está la vida y en la vida está la conciencia. Entonces, cuando yo te digo que soy en este nivel de conciencia es porque nosotros podemos interpretar y darle un significado a absolutamente todo lo que pensamos o lo que observamos según nuestros recuerdos, según lo que hemos aprendido, ¿okay? Y en la medida que yo pueda ser cada vez más consciente, ver más allá de lo que puedo percibir con mis sentidos, amplía mi nivel de conciencia y entonces puedo darle otra interpretación, otro significado a lo que antes había observado. Por ejemplo, si yo veo, te muestro esto, ¿ok? Pues bueno, todos podemos concluir que es un bolígrafo, pero podemos concluir que es un bolígrafo porque alguien nos dijo que era un bolígrafo. Si demostráramos esto, de repente un aborigen que no haya tenido experiencia con el mundo exterior, de repente, ¿sabes? Le puede dar otra utilidad. Con lo cual estamos constantemente significando lo que pensamos, ¿ok? Sí, dándole un significado. Ese significado puede ser producto de un recuerdo y ese recuerdo puede ser haber sido inducido y no necesariamente ser real. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando vamos al terreno de cómo experimentar la vida y qué es la conciencia, ¿okay? ¿Desde dónde lo respondo? ¿Lo respondo desde mi memoria, desde mi conocimiento o lo respondo desde permitirme reconocer que no sé nada? ¿Okay? Y entonces me permito con curiosidad explorar qué hay detrás de lo que todo lo sustenta, ¿no? Y ahí donde los dogmas de fe pueden ser habilitadores o los dogmas de fe pueden hacer un límite del cual requerimos permitirnos ver más allá de esos conceptos o esas creencias o esos dogmas para tener una comprensión más atinada con lo que es, ¿okay? Con lo que es real. Y al final, lo real, lo ilusorio, todos lo podemos experimentar. Todos lo sabemos inconscientemente. Cuando tú reconoces a alguien que, no, o sea, que de repente te dice algo y eso algo, ¿sabes? Como que no te lo crees o hay algo en uno experimenta. ¿Sabes? El cuerpo tiene la capacidad de conectarse con aquello que es real e ilusorio. Entonces, mi conciencia de Dios o mi conciencia, o sea, mi entendimiento de la conciencia y de Dios es unitario, ¿sabes? Todos somos uno. Dios está en absolutamente todo lo creado, con lo cual Dios o el Creador está en ti, en mí y en este medio que nos comunica, ¿okay? No hay forma que no esté presente. Y es más, voy un paso más allá. Todo lo que vemos en el mundo ha sido pensado, Carlos, ¿okay? Tus lentes, tu franela, mi camisa, mis audífonos, esta edificación, donde todo ha sido primero pensado. Todo lo que existe ha sido pensado o está siendo pensado. Con lo cual, para tú y yo físicamente estar aquí presente, tenemos que estar siendo pensados. La pregunta es, ¿quién nos está pensando? Entonces, claro, ese tipo de preguntas nos invita a reconocer que hay algo más grande que nosotros y eso es real. ¿Okay? Es más, podríamos también concluir de que esto es ilusorio.
Buenísimo. Y justamente quería hablar del poder que tiene. A ver, voy a replantear la pregunta. En tus talleres, en las conferencias, en los cursos que das, porque también no solo eres empresario, sino tienes todo un movimiento en torno a la espiritualidad y muchos de los conceptos que nos has conversado. ¿Qué pasa con alguien que hoy puede estar estancado? O una persona que se siente que está en un lugar donde no quiere estar, pero no necesariamente está orientado a buscar una salida, ¿no? No está claro cuál es la salida. ¿Qué pasa con el estancamiento como proceso y cómo ayudas tú a, vamos a ponerle la etiqueta, salir de allí?
Fíjate, todo, cuando te dije que los seres humanos somos máquinas de tomar decisiones, todo lo que experimentamos es el efecto de un pensamiento, en el hacer, en las experiencias, pero también en el pensar. Con lo cual, lo primero es reconocer que eso que llamamos estancamiento es un pensamiento. Es decir, es una experiencia que deriva de un pensamiento. ¿Quién está sosteniendo ese pensamiento? Consciente o inconscientemente, la persona que lo experimenta. Eso lo hace responsable, pero también le da la llave de la solución. Es decir, problema y solución están intrínsecamente unidos. Es dirigir la atención no a un motivador externo, no a las circunstancias, no a sostener el victimismo, porque cuando estamos en una situación que no nos da paz, que al final nos sentimos estancados y las cosas no nos funcionan, podemos caer en la tentación de sentirnos víctimas y ver la responsabilidad en otros. Si nosotros reconocemos que al final es una experiencia que estamos sosteniendo, estamos vibrando y experimentando, por ejemplo, tristeza o culpa o vergüenza o miedo asociado a lo que tú llamas estancamiento o frustración, dirigimos la atención a nosotros y reconocemos que en algún momento, en algún lugar de nuestro inconsciente, estamos sosteniendo un pensamiento que me hace experimentar esto, pues entonces yo me puedo responsabilizar de identificarlo y de soltarlo. Y de experimentar físicamente, Carlos, soltar un pensamiento ilusorio. Entonces ese contraste que nos regala estar en este mundo dual, ¿no? Donde, ¿sabes? Hay luz y noche, hay correcto e incorrecto, hay bueno y mal, o sea, nos permite entonces reconocer el contraste entre lo que significa experimentar físicamente el estancamiento, que puede ser tristeza, apatía, no sé, con una emoción de alta vibración. como por ejemplo la alegría, la dicha, el gozo, la paz, el amor, ¿okay? Entonces, todo radica en uno, o sea, como que el alfa y el omega, ¿sabes? De la creación, al final es dirigir la atención a ti y reconocer que tú tienes la solución. A veces es muy retador, porque todos nosotros estamos inmersos en nuestra subjetividad, en nuestro sistema de pensamientos. Entonces, el acompañamiento de alguien puede permitir que uno pueda ver desde otro punto de vista lo que pareciera ser el problema y dirigir la atención a la solución. Porque los problemas al final, Carlos, por ejemplo en este caso el ejemplo del estancamiento, no deja de ser un pensamiento que estamos sosteniendo que no nos permite, por ejemplo, sentirnos empoderados o merecedores, ¿ok? O capaces de identificar una solución y dirigir nuestra atención, nuestra energía, nuestras acciones, ¿sabes? Para cambiar y trascender un estado a otro. ¿Okay? Detrás de eso hay falta de valía, hay falta de merecimiento, hay creencias limitantes. ¿Okay? Entonces, es permitirte identificarlas y soltarlas o ser acompañado para que tú aprendas a gestionar con asertividad tu proceso de identificar creencias limitantes y soltarlas y tú y gestionar de forma asertiva las emociones, que son muy importantes en todo este proceso del despertar, ¿no?
Seguramente te ha pasado, Aaron, el verle potencial a alguien y que esa persona no necesariamente está apuntando a ese potencial o lo está explotando. Pero también caemos en el punto de no invadir al otro, porque a lo mejor ni siquiera nos está consultando, ni pidiendo una ayuda, ni nada. Pero uno ve como el potencial en otra persona y hay algunas sugerencias que uno le puede hacer, pero al final es la decisión del otro. Y eso me pasa a mí también dentro de lo que yo hago. Reconocer el potencial en otros, pero a veces como calmarme en no invadir su espacio. Puede ser que esa persona no experimente ese potencial y que no llegue a lo que nosotros estamos viendo desde lejos. Puede también pasar eso. Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento, son algunos desde los que una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedelexito.online y sigue con más de las tres principales.
Mira, hay dos respuestas que quiero que sentí compartirte, ¿no? La primera es que, como te dije, todo lo que tú ves en el otro lo tienes tú. Y pues bueno, discúlpame si te volteo la tortilla, pero
Está
si
perfecto.
uno ve un potencial no identificado en otra persona o no, si se quiere, aprovechado o explotado, tiene que ver, habla de ti, ¿ok? Habla de ti. Lo cual es perfecto porque entonces tú te podrías decir, bueno, si yo estoy viendo en tantas personas, y esto es muy relevante, Carlos, si te pasa con muchas personas, si te pasa con muchas personas que tú identificas un potencial y ellos no están del todo identificándolo o queriendo emprender algo, dando uso de esos, si se quiere, talentos o dones, pregúntate, pues qué forma y manera yo no estoy maximizando mi potencial, ¿okay? Como para que te regales la pregunta y la
La
respuesta.
devuelvo para mí, claro.
La devuelves para ti, porque al final todos somos uno. Ese es el primer regalo que te quiero dar a ti y a la audiencia, ¿no? No ver en el otro el responsable de nada que tenga que ver con nuestros estados emocionales. Esto es relevante si experimentas una frustración, si experimentas rabia, si experimentas, o sea, si emocionalmente te genera en ti algo, ¿ok? Uno, dos. El mejor regalo que le puedes hacer a esa persona es bendecirlo y verlo posible y capaz de identificar su potencialidad y conseguirla. Porque tú puedes escoger dos cosas, Carlos. O lo ves incapaz o lo ves capaz. Conéctate con aquella que te dé más paz. Y suelta. ¿Me explico? Imagínate con un hijo, ¿okay? Ponlo más cerca. llévalo a tu hijo, ¿okay? O a tus hijos. Entonces tú ves el potencial en tus hijos, puedes machacarlos, insistirles y controlarlos para que ellos exploten ese potencial evidente que tienen, ¿okay? O puedes también reconocer que ellos están en su proceso de toma de decisiones, de reconocer lo que es y lo que no es, ¿okay? Pero regalarles la bendición y la certeza de que cuando tú los veas, tú lo ves posible. Llévalo el ejemplo de un niño de un añito y medio que está aprendiendo a caminar. ¿Okay? No importa cuántas veces se tropiece, no importa cuántas veces se caiga, no importa si se cae y se da un golpe. Esa criatura está, o sea, intrínsecamente diseñada para levantarse e insistir en caminar. Y uno como padre, más allá de que uno no quiera que se dé más golpes de la cuenta, es sostener la certeza de que va a aprender a caminar algún día. Entonces, conéctate con esa inocencia y conéctate con esa visión de regalar a la otra persona eso, posible, tú eres posible de hacerlo.
Yo creo que ahí juega un elemento también que pudiésemos catalogar en una palabra que has dicho, que es lo ilusorio, que es el tiempo, ¿no? Es decir, cuando hablas de caminar, tú dices, caemos en la ilusión de decir, bueno, tiene un año y todavía no camina, ¿no? Porque el tiempo lo ponemos, ¿quién ha dicho que en el año tiene que tener que caminar? O, no sé, está llegando a los X años de edad y todavía no está claro en la vida qué es lo que quiere hacer. Entonces, empezamos también a jugar con un factor que es ilusorio, que lo hemos puesto como seres humanos, que es el tiempo, y a veces eso nos juega como una trampa mental, ¿no? Que pareciera que ya va a llegar o que nos va a dejar el tren o que va a pasar algo y que no lo vamos a aprovechar, ¿no? ¿Cómo juega la variable tiempo? Y bueno, también quizás lo vinculamos con la parte de negocio, que tú lo manejas muy bien, porque al final el año fiscal es el año fiscal, si lo queremos ver así. Y entonces, bueno, teníamos unos objetivos en el año fiscal, pero en la vida quizás es mucho más etéreo.
Bueno, mira, yo creo que el tiempo es una invención del hombre que nos permite, obviamente, ¿sabes?, poder coincidir en el tiempo y el espacio en un mismo momento. Es relevante el tiempo para tomar un tren o un avión, es relevante el tiempo para coordinar un momento para encontrarnos. Pero si al final reconocemos de que lo que estamos viviendo y experimentando es un instante presente, eterno, y que el pasado no existe, existe tú puedes sostener un recuerdo del pasado, puedes tener una ilusión de lo que va a ser el futuro, pero al final lo que tenemos es este presente. Y ni siquiera son múltiples instantes que se van concatenando, se van siguiendo uno tras otro. No, no, es un instante. Entonces, al final el tiempo sale de la ecuación y es reconocer si tú u otra persona está en conexión consigo mismo para hacer aquello que le apasiona o aquello que le corresponde hacer. Entonces la pregunta es realmente, no es si estoy aprovechando el tiempo, no, que lo vale es una pregunta válida, es, ¿estoy siendo consciente y estoy estando presente? Porque si estoy presente aquí ahora, puedo tomar la decisión de lo que voy a hacer en el instante siguiente, ¿sabes? Y seguir estando presente. Yo creo que estar presente es la solución. Y cuando tú ves a otro, si volvemos a esta noción de la conciencia unidad, que yo sé que no la hemos profundizado, al final el otro no existe. Eres tú contigo mismo. Pero si el otro hace o deja de hacer algo, y eso que hace o deja de hacer te afecta, eso está hablando de ti. Lo cual te invita a preguntarte, bueno, ¿de qué forma y manera yo consciente e inconscientemente considero que la vida se me está pasando y no estoy haciendo algo que en el fondo he de hacer? ¿Hasta qué punto, a esta edad que tengo, no me permito tener claridad? Porque como te dije, todo es un pensamiento. Si yo no tengo claridad, es porque estoy sosteniendo pensamientos, conscientes e inconscientemente, con respecto a la no claridad. ¿Ok? Entonces, al final, imagínate que absolutamente todo lo que estamos experimentando nos regala, Carlos, dirigir la atención hacia nosotros, por supuesto, sostener el no juicio. Porque no tiene sentido juzgar al otro porque estarías juzgándote a ti. Pero si utilizas el no juicio, utilízalo como un recurso para ser más consciente. Haz una lista de todas las personas que tú juzgas, ¿ok? Ponles el nombre, lo que, ¿sabes? La etiqueta. Y una vez que tú termines, obsérvalo con distancia emocional y voltea cada uno de esos juicios hacia ti. Identifica de qué forma y manera eso habla de ti. No para que te culpes, no para que te autoflageles, sino para que reconozcas que eso lo estás sosteniendo con la intención de soltarlo y trascenderlo. En la medida entonces que esa conciencia, si vemos la conciencia como una pantalla blanca, impoluta, sin bordes, ¿okay? Porque la mente no tiene bordes, las creencias limitantes o los juicios o los pensamientos ilusorios vienen siendo como unos punticos, que entonces el dirigir tu atención hacia tus pensamientos te permite identificar cada uno de esos pensamientos ilusorios e irlos soltando, para que después quede que la conciencia que ya eres, el ser que ya eres. Desde ahí crear, manifestar, emprender, tener claridad, certeza, empoderamiento, amor propio, valía, merecimiento, es natural y fluido. Entonces va a colapsar, Carlos, el tiempo o la brecha entre la intención, el deseo y la acción. Ya no va a haber ningún elemento mental que no te permita ejecutar lo que tú quieres. Ver las cosas tal y como son. Es todo un entrenamiento mental.
Wow.
Es dejar de pensar como nos han enseñado, Carlos, y pensar de una forma distinta.
Maravilloso. Aaron, como este podcast se llama Las Tres Principales, y también para respetar tu tiempo, me gustaría que nos regales, nos has dado mucho, obviamente, pero creo que nos regales tres principios, fundamentos sobre los cuales podemos seguir trabajando, y saber cuáles son entonces esas tres principales tuyas.
Mira, la primera no juzgar, la segunda no juzgar y la tercera, Carlitos, no juzgar. Es decir, regalémonos el hecho de no pensar o hablar o considerar de que otra persona es responsable de nuestra experiencia de vida, de nuestros estados emocionales. Es reconocernos libres y co-creadores de nuestra realidad y que estamos a un pensamiento o una creencia de distancia de conectar con nuestro máximo potencial. Ese sería como que el resumen.
A un pensamiento. Estamos a un pensamiento. Aaron, simplemente para cerrar, darte las gracias en mayúscula. ¿Dónde te puede conseguir la gente? ¿Dónde puedes saber más de tu trabajo? ¿Algún último mensaje y tus coordenadas allí para que la gente te ubique?
Claro, bueno, en Instagram, aron.maldonado7, ahí me pueden contactar.
Buenísimo.
Estamos
¿Algún
a la orden.
próximo iniciativa, curso, taller que venga en camino?
Mira, sí, tenemos, bueno, wow, tenemos varios talleres. Junto con Cristina, tengo una empresa que se llama Be Consciousness Awakening Group y en esa empresa pues tenemos talleres, conferencias, experiencias. Tenemos tres talleres activos en una plataforma, uno tiene que ver con el amor propio, ¿okay? Otro con la herramienta de soltar y perdonar, y otro con las relaciones conscientes. Hicimos uno el año pasado que lo vamos a poner este año, con el favor de Dios, en plataforma digital de emprendimiento consciente, ¿okay? Al final, todo lo que hacemos nosotros como propuesta es elevar y ampliar el nivel de conciencia. Y la forma más sencilla de hacer eso es siendo consciente de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, bueno, estamos a la orden, para ti y para tu audiencia.
Buenísimo, un fuerte abrazo, que estés súper bien.
Gracias, Carlito. Muy gentil. Gracias por tu tiempo y tu espacio.
Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un súper placer haber conversado con Aaron, quien lo puede seguir allí en las redes, con la descripción que te voy a dejar en el episodio, y igualmente puedes comentarme tus mayores impresiones a través de arroba café del éxito, tu comentario en Apple Podcast y tu valoración en Spotify, que sabes que la aprecio un montón. Y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.